Y tenemos en la línea a Jacinto Rodríguez, periodista, investigador, experto en archivos, y vaya que es experto en archivos, mi querido Jacinto, pues un poco para tratar de, sobre todo, transmitir tal vez a generaciones más jóvenes, pues quién fue Luis Echeverría, este personaje polémico ligado a algunos de, vinculado o autor de algunos de los episodios más oscuros, hay que decirlo, de la historia moderna de nuestro país. Querido Jacinto, te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, querida, muy buenos días, Javier.
¿Qué aquí tal? Andamos. ¿Qué tal, Jacinto?
Gracias. A la orden. Sí, gracias, mucho. Jacinto. Pues un poco, tal vez esto, ¿no? Decir, bueno, obviamente se puede hablar muchísimo tiempo de quién fue Luis Echeverría y todo lo que ha significado para el país, pero tal vez resaltar algo de lo que tú más has trabajado y un poco como transmitir estas imágenes también de quién fue Luis Echeverría, insistimos, incluso para generaciones más jóvenes que hoy nos escuchan y que tal vez no lo recuerdan, más allá de que fue presidente de México. Jacinto, ¿qué dirías?
Bueno, de entrada creo que tiene una explicación exactamente estas zonas como de silencio de la historia y particularmente del sexenio de Luis Echeverría y tienen, en mi entender, cierta explicación con el manejo que tuvo de manera muy fina, y esa es una gran lección del modelo Echeverría como un modelo que funciona para todo el sistema político en relación con los medios de comunicación, por ejemplo. La relevancia, la importancia, el cuidado que tuvo en cómo construir una narrativa de su propia personalidad desde y a través de los medios. El control, la obsesión por controlar los medios, pero al mismo tiempo estrategias muy finas y muy cuidadosas de cómo transmitir mensajes muy, muy precisos a través de los medios que llegaban directamente, por ejemplo, a las clases sociales que, bueno, en la teoría de la comunicación y política se llaman el círculo verde, ¿no? El círculo, las personas que al final son los que deciden con votos quién gana, quién pierde, etcétera. Y Echeverría es un gran estratega del manejo de la historia y a través de los medios de comunicación. Eso yo creo que le funcionó bien y que creo que es parte de esta aparentes silencios de conocimiento sobre su sexenio, que además es un sexenio que para la historia yo creo que queda muchísimo por estudiar, que quedan muchas cosas por entender, que pareciera que lo dejamos ahí o se ha quedado sin la mirada más rigurosa y todavía mucho más amplia de historiadores, de periodismo, de la investigación académica, etcétera, para mirar, por ejemplo, más allá del 68, que va a ser un personaje central como secretario de Gobernación, lo que sigue es la Guerra Sucia. Los años 70, los años de su gobierno, es cuando más hay una mano muy, muy dura contra toda la disidencia, contra todo aquel que no entraba en toda su idea de lo que era gobernar y de lo que era, para él entendía como lo correcto, como si su gobierno era correcto, todo aquel que no pensara igual, pues tenía dos herramientas de represión muy, muy concretas, que era la Dirección Federal de Seguridad, y además con grupos que dejaron unas huellas pues tremendas, como la Brigada Blanca, pero también en el Ejército. Pues hay ahí espacios que con toda intencionalidad creo que fueron diseñados para que exactamente muere el viernes y pareciera que es un presidente que no conocemos mucho. Sí, yo creo que sí. Hay mucho todavía que aprender de lo que pasó en esos años en su gobierno, sus decisiones, y también yo lo diría con toda la precaución, pero este ser increíble que se escondía a través del ejercicio del poder. Es un ser increíble para fines de trascendencia, de preocupación por la historia. Es un hombre que, yo por ahí lo he dicho, es un poco inabarcable por todo lo que hacía todo el tiempo, incansable, no dormía, viajaba, viajó por el mundo, quería ser líder del tercer mundo, dirigir la ONU. O sea, era incansable y de ese tamaño yo creo que se quedan una cantidad de pendientes ahora con su muerte. Los secretos. Alguna vez su hijo, conversando con su hijo, Benito Echeverría, Lo resumía en pocas palabras, preguntándole sobre el 68, sobre cosas que por ahí nos quedan todavía muchas dudas. Él decía, si eso ocurrió, lo supo mi padre, y si lo supo mi padre, nunca se lo va a decir a nadie. Se lo llevará con su muerte.
A la tumba.
Entonces, es difícil resumirlo, pero serían como le gustaba a él, a zancadas, comerse la historia. Bueno, serían como a zancadas algunos de los elementos, claro, que yo creo que hacen necesaria la mirada de Echeverría, de su gobierno y de su modelo de gobernar, o como decía Daniel Cosío Villegas, del estilo personal de gobernar de Echeverría.
Y esta falta, como lo dices, como esta nebulosa alrededor de él, o casi inabarcable, Jacinto, sé que le has dedicado muchísimos años a eso, a la revisión de archivos. ¿Es porque justamente no hay esa información? ¿Es porque los gobiernos siguientes la desaparecieron, o su propio gobierno la desapareció, o no tienen acceso a este tipo de documentos? Estas lagunas de información para la comprensión de lo que significó Echeverría después del 76, ¿es causada por él, por los que siguen, por una impunidad colectiva? ¿Por qué es, Jacinto? ¿Es difícil leerlo tiempos o décadas después?
Javier, hay una sensación de eternidad en esa época. O sea, el PRI en ese momento gobernaba. Y se transmite, ahora que hemos visto durante muchos años, un buen rato, los archivos de esa época, hay una sensación de esto nunca se va a acabar, somos eternos. Y por tanto la impunidad se mira desde la represión, la detención, desaparición de una guerrilla que soñaba y que creía que podía cambiar el México a partir de las armas. Hay en el sistema judicial, es decir, hay una cantidad de huellas de una sensación de eternidad, de que el PRI nunca se iba a retirar, y por tanto muchísima información se fue resguardando, y tuvimos la fortuna, yo lo digo, un poco los riesgos y los juegos de la ignorancia, no de un gobierno como el de Vicente Fox, que decide abrir archivos, que internamente generó muchos debates, pero que a partir de ahí comenzamos a mirar lo que fue este sexenio y otros, pero particularmente el de Echeverría llama mucho la atención. Y ahí es donde comenzamos a entender un poco este personaje. Los archivos tienen sus altibajos, depende de quién esté en la dirección, del gobierno que esté, pero fue casual que con los panistas, Calderón, Vicente Fox, yo creo que es cuando más logramos mirar un poco esa etapa. Y ahí es donde miramos al Echeverría obsesionado con la historia, al Echeverría obsesionado con los medios, etcétera, etcétera. Y mira, ahora que lo dices, cerramos, o sea, llegamos con un gobierno que viene de izquierda, que además mucha gente, Pablo Gómez, mucha gente termina integrándose a este gobierno, que fue del 68, líder del 68, Pablo Gómez, y de pronto hay una sensación otra vez de cierre, de esta la historia hay que administrarla. El PRI administró mucho su historia, nunca imaginó que esa idea de eternidad se iba a acabar y que se iba a modificar la correlación y que podríamos mirar por un rato esos archivos. Por eso digo que falta mucho, no solo archivos, creo que hay que mirar desde muchos ángulos al personaje para entender no solo al personaje, sino entender el modelo del sistema político mexicano. A mí me parece, con todos los dados, con toda la prudencia posible, que el modelo, por ejemplo, de comunicación que hoy tiene el gobierno mexicano, el de Andrés Manuel López Obrador, es un modelo que funcionó muy bien en los 70s. Apostar a propagar la propaganda, a propagar las piezas claves de una información diaria hacia un grupo social concreto, que es el que sostiene al poder. Y Echeverría lo supo hacer muy bien. No solo, que ahí viene otro elemento interesantísimo de Echeverría, que no es solo el hombre que tenía las ideas y tenía el poder, sino todo el grupo de pensadores, de intelectuales que estaban en torno a él.
Sí, sí.
El modelo se aprendió muy bien. Le funcionó a él, yo creo que le funcionó a Salinas, y yo creo que le está funcionando muy bien al gobierno actual, tan solo en materia de comunicación.
Sí. Qué interesante esto que nos estás diciendo, Jacinto. Y sí, porque obviamente sabemos que en el gobierno de Echeverría pasaban muchas otras muchas cosas, como el golpe a Excelsior, del cual también se ha hablado mucho. Y bueno, pues este personaje que al cual está vinculado a, como tú dices, a desapariciones, a matanzas, a represiones. También esta persona que quería ser, como dices, como casi líder del mundo, pero por otro lado también digamos su discurso muy de izquierda, pero también por el otro lado pues sus vínculos con la CIA, en fin, digamos estas cosas tan complejas en torno a este personaje, pero me gusta cómo lo planteas, es decir, tenían digamos la vocación, pero también la convicción de eternidad, y por lo tanto pensaron pues que esto iba a seguir así, ¿no? Cuando tienes esa vocación de eternidad o esa convicción de eternidad, pues lo que pasa es pues hay impunidad total, ¿no? Porque al final pues nadie me va a tocar porque esto va a seguir, no más que de pronto no sigue. Aunque hay que decir que Echeverría, pues tampoco nadie lo tocó, ¿no? Finalmente, Jacinto.
Así es, y yo creo que por eso vale la pena mirarlo, porque es el modelo, o sea, es el modelo de un sistema. Sí. No es el hombre, no son los presidentes, sino todas esas obsesiones que puede tener el poder, los poderosos en el poder, los hombres en el poder, las mujeres en el poder, van a tener van a encontrar un espacio adecuado en un modelo, un sistema político que funciona para eso. O sea, no es ajeno la obsesión por transitar a la historia, esa obsesión que tenía por lograr un lugar en la historia lo lleva a tener la intención de controlar a los medios y de generar unas relaciones convenientes con muchos medios de comunicación.
Sí.
Eso es parte, pues, de un modelo, de un sistema. Recordemos aquella frase de Vargas Llosa, ¿no? La dictadura perfecta, ¿no? Que tenía que ver con todo un sistema que funciona a partir de los deseos y obsesiones del poder. Y yo creo que por ahí hay muchos elementos. No es automático, no es, tampoco es de que se pasó el modelo Echeverría al modelo Andrés Manuel, pero los elementos creo que claves siguen funcionando porque el sistema funciona muy bien así. Cambiamos cosas, reempaquetamos las cosas, pero las esencias y los elementos funcionan porque es un sistema de instituciones que se prestan, como decías, Gaby, pues para que a largo plazo lo que funciona es la impunidad. No importa, podemos hacer esto, podemos dotar de una cantidad de herramientas a un ejército para reprimir, para controlar, para generar estas sensaciones de miedo, porque al final las instituciones van a funcionar para hacer este muro de contención contra la legalidad o contra una historia que juzgue y cuestione. Funciona, pues yo creo que el sistema político mexicano, en esencia, a partir de estas pautas, sigue funcionando. Y por eso vuelvo a la idea original, el sexenio Echeverría, yo creo que hay que estudiarlo desde muchos ángulos. Sí. Es un gran pendiente y bueno, pues por ahí andamos haciendo algo
que espero
pronto por ahí compartirles.
Ojalá
sobre esta parte en particular.
Sí, nos encantará por supuesto aquí poderlo platicar contigo en vivo y en directo. Sabemos la seriedad de tu trabajo. Gracias, querido Jacinto, te mandamos un fuerte abrazo.
Gaby, Javier, al contrario, muchas gracias.
Gracias. Buen día, Jacinto Rodríguez, periodista investigador y experto en archivos. Y cuando digo experto en archivos, lo es.